Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del Neo Travelcast. Aquí vamos con un formato nuevo. Es una idea pues, que ya se venía trabajando desde hace varios meses, que la idea es traerles contenido de valor a todas las bandas, a artistas y personas del medio, pues para que aprendan un poco más sobre la industria musical, tecnología y mercadeo, pues para que siempre estén al tanto de cómo promocionar sus proyectos y sacarlos adelante, que lo cual pues ayuda mucho a que nuestra escena siga creciendo. Se llama Rockero DIY.
Rockero DIY.
Que el tema de hoy ha sido muy hablado en la industria, algo que las bandas están hablando por ahí. Nosotros también pues internamente hablamos muchísimo del tema. Y bueno, queríamos aquí pues hacer un episodio especialmente de esto, que es Spotify y los cambios que están haciendo ahora, pues no solamente ellos, porque también se van a venir otras a hacer lo mismo. Entonces se trata de Spotify, pero pues antes de eso quiero saludar aquí a Mao, que ha estado súper activo con el poste. Muy chévere pues poder juntarnos otra vez y hacer un episodio de estos. De verdad es que nos la pasamos hablando todo el día, todos los días de esto. Y bueno, ya era hora pues de hacer un episodio. Entonces, Mao, bienvenido y cómo va todo.
Bueno, pues muy emocionado por empezar a lanzar este nuevo formato, este nuevo tipo de contenidos que queremos hacer para ustedes. ¿Qué es este contenido? Son cosas que les ayudan a ustedes a navegar mejor en el mundo de la música en la era del streaming, en la música de la era digital. Esto no significa que todo tiene que ser digital, sino que cuando el grueso de donde la gente oye, el grueso de cómo la gente interactúa la música es digital, pues hay que tener en cuenta no solo la parte digital, sino todo lo demás. Y si usted es una banda, es un artista que publica su música y esa está en Spotify y usted se esfuerza un montón y hace un montón de trabajo, esta información es demasiado importante. ¿Por qué? Porque Spotify va a cambiar las reglas desde el 1 de enero de 2024. Si ya estamos en 2024, entonces las cambió desde el 1 de enero. ¿Y qué vamos a hacer en este episodio? Algo muy sencillo. Vamos a mirar el comunicado de prensa de Spotify, lo vamos a discutir y se los vamos a explicar con ejemplos muy sencillos para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Entonces, arranquemos de una vez, pongámonos en materia y si le gusta este contenido, pues por favor comente, dele like. Compártalo, pero sobre todo compártaselo a las bandas, a los artistas que usted conoce, porque mucha gente de pronto no tiene ni idea qué está pasando. Lo que nosotros percibimos con las bandas con las que hablamos es que todo el mundo anda en otra tónica. Y también está pasando que se está hablando mucho de esto, pero en español no hay contenido o el contenido que hay en español no está diseñado para artistas independientes pequeños, sino está diseñado para artistas muy grandes a los que probablemente no los va a afectar tanto. Nosotros sentimos que para el rockero independiente latinoamericano esto tiene un impacto muy fuerte en cómo percibía el dinero que le llegaba desde Spotify. Listo, entonces, Dani, arranquemos.
Bueno, listo. Entonces vamos a aquí a ver lo que es prácticamente que un comunicado que está haciendo Spotify tiene una página. Vamos a compartir el link también pues en el podcast, en la nota, para que lo puedan ver. Pero pues aquí de entrada dice: modernizamos nuestro sistema de regalías para generar 1.000 millones de dólares adicionales para los artistas emergentes y profesionales. Entonces, obviamente esto suena muy, muy, muy bonito, ¿cierto? Entonces, de entrada, Mao, ¿cuál es tu percepción acerca de esto? De solamente
Pues
este
que
tema.
la definición de emergente es la que queremos entender para Spotify. Y ahorita vamos a hablar puntualmente de eso, pero emergente pareciera ser un nivel mucho más arriba del tipo de artistas que hacen rock independiente en Latinoamérica.
Exacto. Muchas bandas que nosotros llamamos leyendas en este aspecto siguen siendo emergentes. Entonces, es algo que, bueno, vamos aquí allá, pues, a entrar en materia y bueno. Prácticamente, para resumirles, ¿cierto? El cambio que están haciendo es que si la banda o si el artista no tiene más de 1.000 streams al mes, o sea, en un calendario de un mes, no les van a pagar Absolutamente nada, ¿cierto? O sea, esa regalía no va a existir. Entonces vamos a entrar aquí, o sea, vamos a entender un poquito por qué lo están haciendo y después vamos a entrar en materia también de cómo otras empresas o otras plataformas también lo están haciendo.
Y quiero agregar algo. Aquí ellos dicen, estamos introduciendo políticas nuevas para ayudar a quienes más dependen de los ingresos. Entonces ellos hablan de tres cosas que van a hacer. La segunda es la que acaba de mencionar Daniel y es generar un umbral de reproducciones para empezar a pagar. Pero hay otras dos. Número uno es castigar las reproducciones sospechosas o no reales. Lo que ellos dicen como tratar de... De hecho, tratar ahí de hacer como cosas que no son reales, que no son humanos reales, que no son verdaderos fans, todo eso, van a atacar todo eso. Y la tercera es el pago por reproducciones de contenidos que no son canciones, y eso pues ya es un concepto mucho más ambiguo, mucho más transversal, pero pues ahí prácticamente lo que están es tratando de eliminar un tipo de música o de contenido que hay en Spotify que es ruido blanco para dormir, entonces sonidos de nevera, sonidos de lluvia, que como lo fabrican o como lo suben, lo hacen para aprovechar mucho más el dinero. Entonces, antes de entrar en materia, ¿cómo funciona el reparto de regalías de Spotify? Muy sencillo. Ellos recogen todo el dinero de las suscripciones y de la publicidad y generan un pool, ¿no? O sea, una piscina, una plata, un fondo común de regalías. Esas regalías más o menos son 40 millones de dólares mensuales, que es lo que están, que es el número que está arribita en el párrafo que está mostrando Dani. De esos, entonces, al artista que hizo el 10% de las reproducciones, le giran el 10% de esa plata. Diríamos, por ejemplo, 4 millones de dólares. Bueno, y de pronto no, de pronto son 4 billones y no 4 millones, depende de si uno lo dice en español o en inglés, pero no importa. O sea, les estoy explicando es cómo funciona. Bueno, entonces, en ese aspecto, lo que ellos dicen es, ese dinero, ¿cierto?, debería ir a artistas o a proyectos que cumplan con la condición del arte, ¿no? O sea, del arte de la música. Por eso están atacando las tres cosas y yo creo que ya podemos ir una por una. Entonces ahí abajo ya Dani nos va a mostrar el primer párrafo que es el tema de las sospechosas.
Claro, entonces aquí dice, o sea, el primer propósito es desalentar aún más las reproducciones artificiales. Entonces, ¿qué significa eso? Prácticamente a muchos de nosotros, ¿cierto? A artistas que están pues sacando música nueva, nos llegan emails, ¿cierto? Que no, que 10.000 streams por no sé cuántos dólares, 10.000 streams por no sé cuánto, 1 millón de streams por no sé cuánto. Eso es totalmente ilegal. O sea, es decir, uno no puede pagar para que escuchen tu música porque eso, según Spotify, eso es ilegal, ¿cierto? O sea, estás jugando el sistema para que te paguen. Entonces aquí dice, Spotify invierte mucho en detectar y prevenir las producciones artificiales y eliminar su impacto en las regalías. Aún así, las personas malintencionadas siguen intentando robar dinero del conjunto de regalías que debería entregarse a los artistas honestos y trabajadores. Entonces, Mao, ¿cómo interpretas tú esto? ¿De qué manera, pues, tú lo ves? Yo tengo una opinión, pero quiero que tú la digas.
Bueno, conocimos el caso, un caso de una banda aquí colombiana que pagó por salir en listas de reproducción y por comprar streams artificiales. Y lo que pasó es que Spotify la bajó. A esta banda le tocó volver a subir la música con otro nombre de artista y tratar de arreglar el problema. Pero digamos que desde antes Spotify ya estaba castigando a las personas que lo hacen. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo se ve eso y cuáles son los signos de alerta. Entonces, cambia a la presentación, Dani. Listo. Entonces aquí, este es el tipo de ganchos ciegos que le ponen a los artistas. Les dicen, sube 10.000 reproducciones de un momento a otro, haz campañas, no sé qué. Pero al final, ¿cómo lo hacen ellos? Ellos tienen como unas fincas de stream, ¿no? En las cuales tienen 10.000, no sé, 2.000 celulares, ¿cierto? 2.000 celulares con cuentas gratuitas de Spotify. Y esos 2.000 celulares los ponen a reproducir la misma playlist indefinidamente, en bucle. Entonces, de esa forma, definitivamente tienes 2.000, 2.000, 2.000 listeners, ¿cierto? Que están subiendo la cantidad de reproducciones que tienes y de esa forma haces plata. Entonces tú les pagas a ellos, por ejemplo, como dice ahí, $5. $5, vamos a ver cuánto cuesta y qué trabajo implica hacer $5, pero el negocio es redondo. Dame los $5 a mí y luego tú se los cobras a Spotify. Al final la plata no queda en el artista porque una vez uno apaga las campañas, se van las reproducciones, se va todo. Y segundo, pues estás poniendo en peligro eso. ¿Cómo se puede ver esto? Entonces, cuando uno está en las estadísticas de Spotify, ahí la tercera columna, perdón, dice streams por listener. Ese es el número mágico y aquí es donde uno se da cuenta si las cosas están raras o no. Aquí tomamos de ejemplo cuatro artistas que, pues, con los que trabajamos o tenemos música publicada desde Tropical. Y pues, si ustedes son un artista que tiene dos canciones en Spotify y cada persona que los oye, lo oye nueve, o sea, hace nueve canciones, reproduce nueve veces su música, lo más seguro es que Spotify los va a empezar a meter entre ojos, porque eso es algo inusual, eso es algo que no es natural. ¿Qué es natural? Que si tú tienes una discografía muy grande, si eres un artista muy famoso, pues probablemente cada persona te escucha tres, cuatro, hasta seis veces. Si estás ahorita, por ejemplo, te fuiste de gira y entonces tocaste muchas fechas y por esas ciudades empiezas a ver que la gente empieza a escucharte más, que es el caso de del tercer artista que está ahí. Venía como de cuatro o tres reproducciones por listener, no sé cómo se dirá listener, cómo decirlo, pero digamos
Escuchas.
como por fanático, ¿cierto? Por escucha. Y ahorita está en seis porque salió de gira y pues empezó a promocionar su disco y la gente dice, quiero escucharme el disco de esta banda. Entonces no es extraño que escuchen 6.6 canciones, pero si solo tienes dos canciones en Spotify y tienes nueve personas, pues es muy raro que una persona escuche la misma canción. La misma canción nueve veces, sobre todo si son tan poquitos, son solo 101 listeners, que es lo que está en la columna de la izquierda. Entonces, este tipo de cosas, si ustedes empiezan a ver esto en sus estadísticas de Spotify, es un símbolo de alarma, ¿listo? Porque es algo no natural. Si están lanzando un disco, es probable que tengan muchos streams por escucha, pero si tienen pocas canciones y tienen pocos escuchas, ese número debe ser más o menos proporcional o natural. Esa es como la primera señal con este primer punto. Y entonces, ¿qué va a hacer Spotify? Al que vea haciendo eso, le va a bajar la música. Va a ser súper sencillo. Entonces, ¿cuál es la recomendación desde nuestro lado? Hagan el trabajo en esto. La mejor forma de subir streams es haciendo el trabajo. ¿Y qué es haciendo el trabajo? Estando activo en redes sociales, saliendo de gira, tocando, mostrando, yendo a medios, haciendo campañas de cosas que sean naturales. Y de esa forma no les va a pasar eso.
Hay que hacer las vainas bien. Entonces, bueno, vamos a seguir al próximo paso. El problema dice, pagos perdidos en el sistema. Hoy en día Spotify aloja más de 100 millones de pistas, decenas de millones de ellas se han reproducido entre una y mil veces durante el último año y en promedio ha generado 0.03 centavos de dólar al mes. Debido a que los sellos discográficos y los distribuidores exigen una cantidad mínima para retirar, ¿cierto? A veces entre 10 y $50. También los bancos cobran una tarifa por transacción, que pues aquí dice que es entre 1 y $20. Pues la plata prácticamente no le llega a las personas, entonces esos pequeños pagos se olvidan, ¿no? Esa es una de las cosas que dice. También dice que, pero además, estos pagos han sumado hasta 40 millones de dólares por año con los que podríamos incrementar los pagos a los artistas que más dependen de los ingresos por reproducciones.
Lo que están diciendo sí es verdad, y es que para las transferencias entre bancos hay un costo fijo, De hecho, no es un porcentaje, sino es un costo fijo. Y si ese costo fijo, pues se come el variable o se come el resto del costo, pues al final no le queda, le queda muy poquito a la persona. Entonces, lo que hacen los artistas, que era como se hacían los sellos disqueros de antes, era esperar 6 meses para hacer el retiro de regalías. ¿Para qué? Para que esos costos de transferencia, pues no castiguen o no se coman gran parte de las regalías. Pero yo pienso que acá hay un poquito de injusticia por parte de Spotify y les voy a decir por qué lo pienso así. Porque según ellos, más o menos el 90% de la música no sería elegible para cruzar el umbral de las 1.000 reproducciones. Y si lo ponemos en artistas, digamos que el 90% de los artistas. Pero esos artistas independientes como usted, que toca en una banda, que canta en una, que toca batería, ustedes son los que realmente hacen que Spotify crezca, porque ustedes son los que apenas publican la canción, se la mandan a los amigos por WhatsApp, la publican en redes sociales. Entonces, como que no le van a pagar a los artistas, pero sí dependen de los artistas para que la plataforma cada vez sea más grande. Y como todo el mundo se está viendo obligado a subir la música, entonces, pues al final nosotros estamos, o sea, nosotros los artistas, porque yo también soy artista, estamos fortaleciendo una plataforma que no ha resuelto, que no ha encontrado la forma de resolver cómo pagarnos de una manera justa. Y yo creo que ya... Ponme la presentación y les cuento cómo funciona esto. Entonces vamos a partir de una calculadora de Spotify, ¿cierto? Entonces puse 1.000 streams y con el promedio de Sudamérica. No lo pongo con el de Europa porque en Europa hay mucho más usuario pago y en Norteamérica hay mucho más usuario pago si no usemos el de Latinoamérica, asumiendo que una banda de punk, de ska, de hardcore, no sé, de rock progresivo de Latinoamérica, pues tiene más o menos, tiene alcance en todo el continente. Entonces, si se dan cuenta, 1.000 streams son $1.39, ¿listo? Y eso es aproximado. ¿Por qué? Porque depende, si usted saca la plata mucho, entonces el distribuidor le va a cobrar plata de eso y usted va a ver de pronto $1 o hasta de pronto menos. Bueno, entonces, este es un ejemplo de un artista real que también con las cifras que tenemos en Tropical. Entonces aquí pusimos las 7 canciones más grandes, ¿no? Las 7 canciones más grandes y ahí están los streams en los últimos 28 días, elegible para pago, que por eso ahí ven el puntico verde. Entonces, primer punto grande, ¿listo? Que no va a haber, que no va a haber qué, me he dicho que no se va a pagar por disco o por artista, sino por canción. El artista no puede, no debe tener 1.000 reproducciones o el disco, el álbum no debe tener 1.000 reproducciones, sino cada canción por separado. Y esto cambia mucho el juego. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, entonces todas las canciones las multiplico por 12 y nos da más o menos cuántos streams recibió durante ese año. Entonces nos da 16.000. En el caso de este artista, todas las canciones, estas siete primeras canciones van a recibir regalías. Entonces ahí usamos la calculadora que estábamos viendo, donde el cual cada reproducción es aproximadamente $0.0013 y multiplicamos las reproducciones del mes, 1.389 en la primera canción, por ese valor y nos da las regalías que recibiría. Y en esas 7 canciones, si las sumamos, recibiría $6.88. Digamos, un artista que tiene 1 millón de reproducciones, pues hagan la cuenta, multipliquen por 1.000 y les da que recibiría $6.000 por cada canción. ¿Listo? Y ese ejemplo, y ahora vamos a ver el ejemplo con una banda que ya no es tan grande. Entonces, en esta segunda banda, la banda no, la banda, como vamos a ver, 4 canciones de las 7 que más han tenido reproducciones en los últimos 28 días califican. ¿Listo? Entonces la canción 1, 2, 3 y 4 más o menos tiene más de 1.000 reproducciones en los 12 meses con este cálculo y si lo multiplicamos por las regalías nos da 0.18 en el caso de la primera canción. Entonces, si sumáramos, entonces en el ejercicio, en el ejemplo que les estamos dando, la canción 5, 6 y 7 solo obtuvo, la canción 5 obtuvo 72 reproducciones en ese mes, y si suponiéramos que todos los meses hace la misma cantidad de reproducciones, son 864, es decir, no llegó al umbral. Entonces, para ese mes de liquidación, esa canción no es elegible y esa canción no va a conseguir la plata. Entonces, cuando ya liquidamos las dos canciones, perdón, si liquidamos todas las canciones con el modelo anterior a enero primero de 2024, ese artista habría recibido $0.88 por esas 7 canciones. Pero desde primero de enero de 2024, ese artista va a recibir solo $0.59 porque solo las primeras 4 canciones fueron elegibles para recibir regalías. ¿Qué hace Spotify con el punto 29? Lo pone en ese fondo común, en esas arcas comunales para dividirlas con todos los artistas. Esto, pues, al final, ¿qué resumen nos da? Nos da que para que una canción sea elegible durante todo el año, pues, ¿qué hay que hacer? Que cada canción tiene que sonar 2.8 veces. Pero entonces, si esa canción la pone el mismo artista todo el tiempo, pues tenemos el mismo problema, ¿no? Que es que entonces lo van a penalizar porque es la misma persona reproduciendo la música. Si los de la banda todos reproducen la música, si es una banda de 3 personas, pues es decirle a todos, hagan una playlist con toda la música de la banda, reproduzcanlo una vez y de esa forma pueden salvarlo. Pero con el problema del punto anterior, ¿qué puede hacer? Que Spotify considere que esas son reproducciones artificiales. ¿Listo? Entonces, gran resumen, 1000 streams, 2.8 diarios, un poco más de alrededor de 80 mensuales, tiene que tener cada canción. ¿Qué pasa con esto? Que cuando el artista tiene un álbum, pues, ¿cuál es el incentivo para sacar el álbum? Muy poco, porque el álbum, pues, siempre hay 3-4 canciones que van a pasar el umbral y las otras no. Entonces, ¿esto a dónde nos va a llevar? Va a ser que el mundo de los sencillos, de lanzar sencillos, sea mucho más fuerte. Pero el problema es que uno no puede darle el mismo poder a los sencillos durante todo el año. Entonces, tú trabajas el sencillo, logras el primer mes 1000 reproducciones y luego de ahí va bajando. Y capaz que esto va a ayudar a que la canción siga recaudando por un año, quizás hasta 2 años. Pero hay un momento en el que ya pierde popularidad la canción, a menos que hayas hecho un muy buen trabajo en playlists editoriales, en playlists con curadores, etcétera, para que la canción siga teniendo tracción. Pero ese es el gran problema que estamos viendo. ¿Tú cómo lo ves, Dani? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, güey, pues yo lo veo de dos maneras, pues. O sea, uno, sí es un poco injusto, pues, porque al final del día las bandas van al estudio, gastan la plata, hacen el trabajo que tienen que hacer para subir la música, ¿cierto? Se juntan con su equipo y hacen todo. Pero entonces el razonamiento de Spotify es, pues, no es suficiente. O sea, no es suficiente lo que están haciendo porque... Dependiendo de cómo lo digan, o sea, si se acuerdan ahorita lo que estaba, lo que Mao puso de la calculadora, o sea, en Sudamérica el promedio es 0.013 centavos y en el resto del mundo que es premium es 0.04, que es un poquito más. O sea, digamos que es todo premium, sigue siendo $4 por cada 1000 streams, que en realidad no es nada, ¿cierto? Entonces, según Spotify, la ley de ellos es, o sea, usted no es una banda que está trabajando, porque por $4 al mes o por stream, no, o sea, no está haciendo lo suficiente para sacar a su banda adelante. Entonces, ¿qué hacen? Que esos 4 se lo dan a las demás bandas y le pagan un poquitico más. Entonces, en vez de darle 0.04, le van a pagar más por stream, ¿no?
Exacto, y eso, pues, por eso desdibujo un poquito lo que ellos decían de vamos a apoyar a las bandas emergentes. Realmente no las están apoyando. Antes les están poniendo más presión porque cada vez es más difícil, pues, pagar un proyecto artístico o hacerlo rentable en el corto plazo. nosotros qué vemos o hacia dónde creemos que pueden llegar esas, que pueden llegar, o me he dicho, ¿qué tiene que hacer una banda? Pues centrarse en mercancía y en organizar sus propios conciertos si quiere hacer sostenible la banda. ¿Listo?
Bien.
Y usar Spotify como un medio de promoción y no como la fuente de ingresos principal. La fuente de ingresos siempre va a tener que ser la autogestión y eso le da pues mucho valor a lo que vamos a hacer acá en Rockero DIY porque les vamos es a tratar de enseñar y explicar cómo navegar todo esto para que ustedes pues no, me he hecho, como que no se sientan con las manos atadas porque mañana va a ser Apple, mañana va a ser otra YouTube, va a ser Deezer, va a ser todo el mundo y nadie y pues al final la banda qué va a hacer. Incluso, por ejemplo, Bandcamp, que es una plataforma muy respetada entre los artistas, pues no era rentable y ya la vendieron a una empresa y seguramente esa empresa va a decir, voy a subir la comisión. Entonces siempre van a estar ahorcando al artista, desafortunadamente, y eso es como la verdad de la economía digital. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer todo lo que no depende de eso. ¿Y cuál es, y qué es una forma muy buena de hacerla? Lo que acabamos de hablar. Mercancía y autogestión de conciertos. Listo, vamos al tercer punto, Dani.
Listo. Entonces, el otro punto es engañar al sistema con ruidos. Mau es un cliente fiel de este tipo de contenidos porque pues, él tiene niños pequeños y él tiene un playlist de ruido blanco, que eso hace que los niños se duerman. Entonces, ¿qué hace él? Él busca esta música en Spotify, le pone play y el creador de este ruido está generando plata por stream. Entonces, aquí dice, en la era del streaming, los géneros funcionales son populares como el ruido blanco, los sonidos de ballenas de estática. Los oyentes suelen re reproducir de fondo estos géneros funcionales durante horas y a veces las personas malintencionadas aprovechan esto para acortar las canciones sin mérito artístico y maximizar las reproducciones que generan regalías. Entonces, dos cosas que quiero tocar ahí, que, o sea, es súper importante. Ahí ya estamos entrando en un tema de qué es arte, o sea, qué es arte, ¿cierto? O sea, ¿quién define si el ruido blanco es arte o no? O sea, hace unos años, aquí en Miami, en Art Basel, tenía un man puso un banano con una cinta aislante, con una cinta encima y le llamaba arte a eso, ¿cierto? ¿Quién es quién para decir que es arte o que no es arte? O sea, a mí no me parecía súper abstracto, pero hay gente que sí y lo vendieron por millones de dólares, ¿cierto? También está la teoría de los 30 segundos, ¿cierto? Porque a los 30 segundos es cuando empieza a apagar el stream, o sea, cuando cuenta que ya es un stream. Y de nuevo, o sea, es un tema que no sé si sea como que razón alguna para hacerlo o no, porque si hay un espacio, toma tiempo hacerlo, así sean segundos, pero toma tiempo hacerlo y subirlo y todo y mercadearlo. Entonces, de nuevo, siento que es un poquito injusto porque hay personas que sí lo hacen. De pronto, Mao nos va a mostrar un ejemplo también de una banda pues que de broma hizo algo, pero. Pero antes de eso, Mau, ¿cuál es tu opinión de esta parte?
Pues al parecer lo que quiere, de hecho, lo que hacían los artistas es que grababan una hora de estática, una hora de olas en la playa y hacían un álbum partiendo esa hora en 30 segundos. Entonces, cuando tú hacías la playlist, realmente estabas reproduciendo la canción partida en 30 segundos. ¿Por qué? Porque a partir de 30 segundos, una pista en Spotify generaba regalías. Después de 30 segundos de haber sido reproducida. Entonces lo que hicieron fue meter muchas canciones pequeñas. Lo primero que van a hacer es pasarlo a 2 minutos y eso pues digamos que va a desincentivar o va a balancear va a rebalancear hacia los artistas que están haciendo música producida o música cantada, que es como lo que ellos quieren hacer, ¿no? O sea, acuérdense que el primer párrafo era, vamos a apoyar a los artistas profesionales y emergentes. Y ya Dani dijo que solo Dios puede juzgar si es arte o no, o que es un concepto muy subjetivo, pero pues desde la perspectiva de Spotify, así lo decidieron. Ahora, ¿por qué lo están haciendo? Y aquí volvemos a mis ejemplos, y es que una banda se dio cuenta de esto, ¿no? Entonces esa banda hizo un álbum que el álbum se llamaba Sleepify. Entonces era un álbum en el que hicieron, en el que hicieron pistas totalmente en silencio y cada pista duraba 30 segundos. Y la pista 1 se llamaba Sleep, la segunda se llamaba Sleep, Sleep, la tercera Sleep, Sleep, Sleep. Y le dijeron a sus fans, no sé, tendrían 1.000, 2.000 fans, y le hicieron un video en el que les dijeron, por favor, pónganla todas las noches para ver si nos podemos hacer $1.000.000. Y se hicieron $1.000.000 hasta que Spotify los descubrió. Spotify dijo como muy inteligentes, muy bien hecho, los felicito, pero esto es ilegal y esto no es lo que se debe hacer. Y al final bajaron la canción. Pero pues existen ejemplos de esto, y es lo que les acabo de decir, del sonido de la playa, del sonido de las ballenas, de las fincas de celulares, donde reproducen una playlist. Y pues si lo vemos desde el sentido estricto de la palabra, pues no son personas reales o no es música real, por lo menos en el caso de esta banda que les estoy comentando. Es una forma de engañar al sistema o game the system, como dicen los de Spotify. Yo creo que de las tres cosas que vimos, ¿no? Volvemos a resumir. La primera es reproducciones artificiales, la segunda es umbral de reproducciones y la tercera es géneros funcionales, que es el tema del ruido blanco y similares. Pues de esas, nosotros acá en Tropical sentimos que la 1 y la 3 son las que van directamente en beneficio de los artistas, de todos los artistas que hacen y producen música. Listo, pero la 2 solo va en beneficio de los artistas grandes. Y si cambia las reglas de juego para los artistas pequeños como ustedes, banda de rock, de punk, de hardcore, de ska, de funk, de metal, de hip hop, que está llegando apenas a menos de 2.6 reproducciones diarias por canción. Ahí es donde ustedes sí van a sentir el impacto. Yo estoy seguro que muchos de ustedes nunca dijeron voy a vivir de lo que me da Spotify, sobre todo cuando Spotify te da $0.88 mensuales, pero pues por lo menos ustedes sentían que había reconocimiento en el trabajo. Lo que nosotros sentimos como artistas, porque pues Daniel también tiene su proyecto artístico, yo también tengo el mío, es que nos están diciendo que una parte de nuestro trabajo no merece, no merece, no merece retribución. Y esa parte sí es la que es dura porque ya va pues al concepto de cuál es la legalidad en un marketplace, en un mercado como estos, de qué está bien, de qué no está bien, de un poquito de la ética de todos, no todos, empezando nosotros los artistas, volcamos al público a síguenos en Spotify, pusimos el codiguito de barras que es como una onda para que la gente escaneara. Estamos haciendo el trabajo por ellos. Ponemos el rap, ¿no? El de cómo nos fue en el 2023, lo ponemos en nuestras redes sociales, les hacemos una campaña gigante, muchas personas, muchos artistas, pero no somos a quienes son retribuidos. Y va a pasar algo. Supongamos yo soy fanático de Falqués y yo escucho todo el día Falqués porque me encanta, lo escucho 9 veces al día. ¿Listo? Pero resulta que como él no va a hacer esa plata, y yo pago una suscripción premium a Spotify, mi plata no va para Falqués, sino va para Bad Bunny, para Taylor Swift, para J Balvin, etcétera, Karol G, pero no va para el artista que yo estoy haciendo, que es un modelo diferente al que están probando otras plataformas como Tidal o Deezer, que ellos sí dicen, su plata va hacia el artista que usted más escuchó. Esa es como la opinión mía. ¿Tú cómo lo terminas de ver?
Sí, pues a mí me parece que hay dos partes aquí que es un grave error de parte de Spotify, porque ¿quiénes son ellos para definir qué es arte y qué no y cuánto dura? Si al final del día ese tipo de canciones, así sean reales o no, ¿cierto? De nuevo, ¿quién decide si es real o no, ¿cierto? Porque hay un mercado. Hay un mercado que precisamente aquí hay un cliente, ¿cierto? Mauricio Gómez, que consume este tipo de música. Y entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Empezar a modificar todos esos audios, redistribuirlos. ¿Qué les toca hacer? Y también, queriendo hablar un poquito sobre lo del umbral, siento que es importante empezar a hablar sobre cómo se pueden hacer para llegar a los 1000. Y las maneras de hacer plata, porque no es la única plataforma que lo hace. YouTube ya lo está haciendo desde hace muchísimos años. Tú tienes que tener 1000 suscriptores y 4000 horas de vistas, que es demasiado tiempo para ver tu contenido. O sea que tú tienes que subir un montón de contenido y hacer un trabajo de promoción para empezar a monetizar el contenido que tú haces, que al final del día es casi que hacer una canción. O sea, hacer un video es hacer como una canción. Ya sea este tipo de contenidos, porque esto se graba, se edita, se sube, se promociona, se le hace un arte, todo. Todo tal cual como si fuera una canción. Y lo que dijo Mao ahora también, o sea, van a venir otras que van a decir, bueno, si Spotify, que es la más grande, lo puede hacer, yo lo voy a hacer también.
Exacto, entonces yo creo que para cierre es importante no olvidar una cosa. Uno, que Spotify es una empresa que a finales de 2023 despidió a 1.500 empleados, un poco más entre el 10 y el 15% de la planta, porque están desesperados por ser rentables. De hecho, a pesar de todo esto que pasa, Spotify no es rentable y ellos argumentan que no lo están haciendo para ser rentables, sino para ser más justos con los artistas, con los working artists o los artistas que están ejerciendo o trabajando. Si usted publicó su música y nunca la volvió a ver y la dejó por ahí muriendo, pues ellos dicen, usted no está trabajando, entonces usted no es el, para usted no es el tipo de cosas que estamos haciendo. Pero pues sigue siendo injusto porque la música es de, o sea, pues, digamos, la persona produjo la música y es otra, una plataforma a la que le dice si su música merece o no ser retribuida. Y yo creo que para cerrar esto, les recomendamos que se vean en Netflix. Hay una serie documental, pues una serie como un dramatizado que se llama The Playlist, que es la historia de Spotify. ¿Por qué es importante que la vean? Porque así también ustedes van a entender un poquito más el trasfondo y que a pesar, aunque pareciera que ellos tienen como una posición de dominancia, una posición, sí, como una posición muy fuerte en el mercado, la verdad es que ellos no tienen nada. ¿Por qué? Porque nada de la música es de ellos y depende de contratos muy difíciles de negociar en muchos territorios para poder hacerlo. Claro, cada vez ellos tienen más poder de negociación, ¿cierto? Pero puede llegar el día en el que digan no más. Y pues ya vimos que eso sucedió cuando entró iTunes, que golpeó fuertemente a las tiendas de discos, que en ese momento las tiendas de discos decían, yo pongo las reglas, yo digo qué artista se pone, a las emisoras también cambiaron. Luego cuando cambió de la descarga al streaming, pues iTunes perdió un montón de fuerza, migró hacia Apple Music, pero pues quedó, ya es el segundo, ¿no? O sea, ya pasaron de ser el número uno a ser el segundo en la nueva industria de la música. Y eso mismo le puede pasar a Spotify. No pierdan de vista que TikTok está haciendo pasos muy fuertes con una cosa que se llama TikTok Music. Y probablemente en este momento sea bueno que ustedes como artistas revisen cómo es que está pasando en TikTok Music, cómo está funcionando y empiecen a migrar sus esfuerzos hacia allá. ¿Qué vemos en general? Que los jóvenes, digamos las personas entre 15 y 30 años, por hacer un rango amplio, sobre todo están usando TikTok y no están usando casi Instagram ni Facebook. Entonces, una movida que combine música con redes sociales tan fuerte como TikTok puede ser una jugada muy importante. Les prometemos estudiar sobre esto y en una entrega futura de Rockero DIY hablar sobre TikTok Music y cómo aprovecharlo a partir de esto. Entonces, por el lado mío, me despido, les doy las gracias. Acuérdense de compartir, darle este contenido a las personas que consideran que les puede importar y que los pueda asesorar. Y si nos dejan preguntas en Instagram, en YouTube, en Facebook, donde hemos publicado este video, pues al respecto. pues sobre estos temas que estamos hablando y tienen más preguntas, háganlas, ¿listo? Que con mucho gusto trataremos de responderlas y haremos la vuelta de investigar por ustedes.
Así es. Bueno, en un episodio futuro vamos a hablar un poco más sobre cómo se monetiza, cómo pasar ese umbral, tácticas para alcanzar a gente. Entonces, de nuevo, suscríbanse, denle like, pásenselo a sus amigos, muéstrenle esto a sus bandas para que entiendan un poco más. Y bueno, seguimos hablando entonces muy pronto. Nos vemos. Rockero DIY.